Me llamo Felipe, y tengo que admitir que nunca he sido un hombre supersticioso. Cuando acepté el trabajo como velador en un cementerio en las afueras de Zacatecas, no pensé en lo que podría implicar pasar las noches rodeado de tumbas. Lo vi como un empleo más, un lugar tranquilo donde las cosas parecían estar en silencio. Lo único que debía hacer era asegurarme de que nadie entrara a profanar las tumbas o intentara vandalizar el lugar. Pero, a veces, hay cosas que uno no puede vigilar, cosas que no pertenecen a este mundo. El cementerio donde trabajaba tenía una particularidad que no encontraba en otros lugares. Fue construido en lo alto de una mina vieja, una de esas que alguna vez explotaron los españoles cuando llegaron a Zacatecas en busca de oro y plata. Se decía que aquella mina había sido cerrada por un accidente, nadie sabía con certeza qué pasó allá abajo. Algunos decían que la mina estaba maldita, que quienes murieron en los derrumbes no encontraron descanso. Mi turno era nocturno, algo que al principio no me importaba mucho. Nunca he sido de esos que temen la oscuridad. Las noches eran largas, frías y solitarias, pero eso me daba tiempo para pensar, para estar conmigo mismo. Mi única compañía era una linterna, un viejo radio que a veces apenas captaba señal, y los ruidos de los insectos que aparecían bajo la luz mortecina de la luna. Pero fue en el invierno de 2012 cuando comencé a sentir que algo no estaba bien. Era algo sutil, apenas perceptible al principio. Una noche, mientras caminaba entre las tumbas, escuché un sonido. Era profundo, provenía de debajo de mis pies, como un eco apagado. Al principio lo descarté como algo normal, después de todo, estábamos sobre una mina antigua y pensé que tal vez los sonidos venían de alguna parte del subsuelo, quizás por un ajuste de la tierra o corrientes de aire atrapadas entre los túneles. Sin embargo, esos sonidos se volvieron más persistentes. En algunas noches, podía jurar que eran como golpes, como si alguien estuviera cavando, arañando, desde el fondo de la tierra. Me quedaba parado, en medio del cementerio, escuchando. Los golpes eran lentos, rítmicos, y siempre cesaban cuando me acercaba a los lugares de donde provenían. No se lo mencioné a nadie, sentía que si lo hacía, parecería que me estaba dejando llevar por la sugestión o el miedo. Además, ¿a quién le iba a contar algo así? Era un cementerio, y trabajaba solo. Recuerdo que una noche particularmente fría, los ruidos fueron más fuertes. Eran más violentos, como si alguien o algo estuviera desesperado por salir. Me armé de valor y caminé hacia una de las tumbas más antiguas, una que, según la placa desgastada, databa del siglo XIX. Mientras me acercaba, mi linterna comenzó a fallar. La luz parpadeaba y el sonido de la tierra removiéndose debajo se hacía cada vez más claro. En ese momento, algo se movió. Vi una mano, huesuda y retorcida, salir lentamente del suelo. No era una mano humana, al menos no una que alguna vez perteneciera a alguien vivo. Sus dedos eran largos, delgados, con uñas afiladas que parecían garras. Estaba cubierta de tierra húmeda, y su piel, si se le podía llamar así, era como pergamino seco, pegada a los huesos. Mi cuerpo se quedó paralizado por el horror. No pude moverme, ni siquiera gritar. Solo observé, como si mi mente se negara a aceptar lo que veía. Pero fue solo un segundo. Parpadeé, y la mano desapareció. La tierra frente a la tumba estaba intacta. Me quedé de pie durante lo que me parecieron horas, sintiendo el frío de la noche calar hasta mis huesos, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Al día siguiente, revisé la tumba bajo la luz del sol. Estaba completamente sellada, sin ninguna señal de que algo o alguien hubiera perturbado el lugar. Decidí que no podía seguir en ese trabajo. A pesar de lo que había visto, o quizás precisamente por eso, comencé a sentir que aquel cementerio no era un lugar para los vivos. Hablé con el administrador del cementerio y presenté mi renuncia al día siguiente. Le dije que era por cuestiones personales, que necesitaba cambiar de aires. No mencioné la mano ni los ruidos, me guardé ese secreto, como si al no decirlo, pudiera dejarlo atrás. Sin embargo, no fue tan sencillo. Días después de dejar el trabajo, los ruidos comenzaron a seguirme. No importa dónde estuviera, en la casa de un amigo o caminando por las calles tranquilas del pueblo, siempre podía escuchar ese mismo sonido lejano, como un eco, como si alguien estuviera cavando justo bajo mis pies. Una noche, incluso me desperté con la clara sensación de que alguien estaba debajo de mi cama. No había nada cuando revisé, pero el miedo seguía allí, alojado en mi pecho. A lo largo de los días, traté de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, que todo había sido una ilusión producto del cansancio o del miedo. Pero por más que lo intentara, no podía dejar de pensar en la mina, en lo que podría haber quedado enterrado ahí, atrapado durante siglos. Y la idea más aterradora de todas era que, tal vez, lo que fuera que había visto no era un fantasma, sino algo mucho más antiguo, algo que nunca había pertenecido al mundo de los vivos. Después de mi renuncia, intenté retomar mi vida, aunque el recuerdo de aquellas noches en el cementerio nunca me abandonó. Unos meses más tarde, decidí visitar Zacatecas de nuevo. No para enfrentarme a mis miedos, sino por simple curiosidad. Quería ver si el cementerio seguía allí, si algo había cambiado. Tal vez, en el fondo, buscaba una respuesta, una explicación lógica para lo que me había ocurrido. Cuando llegué, noté que el cementerio estaba más abandonado que antes. El pasto crecía descontrolado, y las lápidas estaban cubiertas de musgo. Parecía que nadie había cuidado el lugar desde mi partida. Me acerqué a la tumba donde había visto aquella mano. Estaba intacta, como la había dejado, pero algo en el aire se sentía diferente, más pesado, más oscuro. Al dar la vuelta para irme, escuché el sonido de la tierra removiéndose de nuevo, esta vez mucho más fuerte, más cercano. Me quedé quieto, sabiendo que no debía mirar, que no debía seguir con esa curiosidad que me carcomía. Pero no pude evitarlo. Giré la cabeza justo a tiempo para ver cómo la tierra frente a la tumba se abría lentamente. No era una mano lo que salió esta vez, sino algo mucho más grande, algo que no puedo describir con exactitud. Solo sé que en ese momento entendí que había algo atrapado bajo la tierra, algo que había estado allí mucho antes de que el cementerio existiera, mucho antes de que los humanos siquiera pisaran esa tierra. Corrí, más rápido de lo que jamás había corrido en mi vida, sin mirar atrás. No me detuve hasta que llegué a mi auto y dejé el lugar para siempre. Desde entonces, he tratado de olvidar lo que vi, pero nunca he logrado dejar atrás los sonidos de la tierra cavada desde lo profundo. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, aún puedo escucharlos. Y cada vez que lo hago, siento que esa cosa, lo que sea que esté bajo la tierra, se acerca un poco más, cavando lentamente, esperando el momento adecuado para salir de su tumba. Quizás algún día lo logre. La fábrica abandonada. Mi nombre es José. Soy velador en una fábrica que cerró hace más de 20 años, un gigante industrial abandonado en las afueras de un pequeño pueblo en el estado de Hidalgo. Cuando tomé este trabajo, me dijeron que sería tranquilo, sin mucho que hacer más que rondar de vez en cuando para asegurarme de que nadie entrara a robar el metal oxidado o los escombros que quedaban. No esperaba mucho más que silencio y soledad, y eso fue lo que obtuve, al principio. La fábrica es un edificio enorme, un laberinto de corredores vacíos, máquinas detenidas hace décadas y luces parpadeantes que parecen no querer morir del todo. Es un sitio que impone por su tamaño, pero su verdadera esencia, lo que lo hace aterrador, es el vacío que parece haber impregnado cada pared, cada rincón. Las ventanas están selladas con tablones que ya casi se desintegran, y las paredes están cubiertas de una capa de polvo tan espesa que el aire parece tener peso. No soy un hombre de muchas supersticiones, y he trabajado en varios sitios como este, bodegas, fábricas, lugares donde lo único que oyes es el eco de tus propios pasos. Pero había algo distinto aquí, algo que noté casi desde la primera semana. Comencé a escuchar cosas. Al principio pensé que era el viento colándose por alguna rendija o tal vez los animales que a veces rondan por lugares abandonados. Pero las cosas que oía no eran simples ruidos de la naturaleza. Eran voces. Al principio, era como un eco distante. Voces que apenas se distinguían, susurros casi imperceptibles. Me obligaba a creer que eran imaginaciones mías, que pasar tantas noches solo, en la penumbra, me estaba afectando la mente. Pero esas voces no se detenían, ni se desvanecían con el tiempo, sino que parecían hacerse más claras, más persistentes, como si quisieran decirme algo, pero nunca lograban articular del todo lo que querían comunicar. Se quedaban en el borde de mi percepción, siempre allí, pero fuera de mi alcance. Recuerdo una noche en particular. Era una de esas madrugadas frías, el tipo de frío que se mete en los huesos y te deja los dedos entumecidos. Me encontraba revisando las cámaras de seguridad en la pequeña oficina que habilitaron para mí en la entrada. Un cuarto lúgubre con una mesa, una silla y un monitor viejo que conectaron a las cámaras que aún funcionaban, las pocas que quedaban operativas después de tantos años. Era un trabajo rutinario, repetitivo. Las cámaras mostraban los mismos pasillos vacíos, los mismos rincones llenos de polvo y máquinas muertas. Esa noche, mientras revisaba el monitor, vi algo que me dejó helado. En una de las cámaras que daba hacia uno de los pasillos más alejados, vi una figura humana. Era un hombre. Caminaba lentamente, como si estuviera explorando, con paso pesado, casi arrastrando los pies. Su cabeza colgaba hacia un lado, y sus brazos parecían flácidos, sin vida. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado a la fábrica, tal vez un vagabundo buscando refugio. Pero había algo raro en la forma en que se movía, algo antinatural en su postura. Era como si estuviera descompuesto, roto por dentro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tomé la linterna y me dirigí hacia el pasillo donde lo había visto, decidido a echarlo de allí si era necesario. Mientras caminaba, podía sentir cómo la tensión se acumulaba en mis hombros. El eco de mis pasos resonaba en las paredes, pero no podía evitar pensar que había algo más en ese silencio, algo que lo hacía más espeso, más opresivo. Llegué al pasillo. La luz de mi linterna iluminó el lugar donde había visto al hombre, pero no había nadie. El aire estaba frío, más frío de lo que debería estar, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en ese lugar. Inspeccioné cada rincón, cada sombra, pero no encontré nada. Respiré profundo, tratando de calmarme. Me convencí a mí mismo de que había sido un reflejo, tal vez una sombra proyectada por alguna de las máquinas viejas. Pero al regresar a la oficina, lo vi de nuevo en el monitor. Esta vez estaba más cerca. Caminaba directo hacia la cámara, y su rostro, aunque borroso por la calidad de la imagen, era una visión que jamás olvidaré. Estaba deformado, como si hubiera sufrido alguna terrible lesión. Cicatrices profundas cruzaban su piel, y sus ojos, esos ojos vacíos y muertos, parecían perforar la pantalla. Mi cuerpo se paralizó de miedo. Grité su nombre sin darme cuenta, como si instintivamente supiera que lo que estaba viendo era algo más allá de lo humano. Pero en el momento en que grité, desapareció del monitor. Corrí de nuevo hacia el pasillo, pero otra vez no encontré nada. Fue en ese instante cuando lo sentí. Un aliento frío en mi nuca. Me congelé. Sabía que había algo detrás de mí. Podía sentir su presencia, tan palpable como el aire que respiraba. Era una sensación sofocante, como si el espacio a mi alrededor se hubiera encogido de repente. Me atreví a girar lentamente, esperando encontrarme cara a cara con lo que fuera que me había estado observando. Pero no había nadie. O al menos, eso pensaba. Las sombras en las esquinas parecían moverse, retorcerse, como si algo o alguien estuviera tratando de tomar forma dentro de ellas. No quería estar allí más tiempo, así que me apresuré de vuelta a la oficina, cerrando la puerta tras de mí. Mi respiración estaba agitada, mi corazón martilleaba en mis oídos. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. No volví a ver al hombre en las cámaras esa noche, pero su presencia nunca se fue del todo. Después de ese incidente, algo cambió en la fábrica. Las voces que antes eran apenas murmullos ahora se hicieron claras. Eran susurros, pero no cualquier susurro. Me llamaban por mi nombre. Podía escucharlo claramente, como si alguien estuviera de pie justo detrás de mí, pronunciando mi nombre en un tono bajo, casi cariñoso, pero lleno de una malevolencia que helaba la sangre. José. A veces, mientras caminaba por los pasillos, podía sentir una mano invisible rozando mi cuello, apenas un toque, pero lo suficientemente tangible como para hacerme voltear en un sobresalto. Nunca había nadie, pero la sensación persistía, como si ese hombre, o lo que fuera, estuviera siempre a un paso detrás de mí, observando cada movimiento, cada respiración. Comencé a dormir mal, atormentado por sueños en los que la fábrica parecía cobrar vida. En esos sueños, las paredes se estrechaban, las máquinas rugían, y ese hombre me perseguía por los pasillos interminables, siempre con su rostro deformado y cicatrizado, siempre con sus ojos vacíos, acechándome sin descanso. Una noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me congeló de nuevo. No era solo el hombre. Esta vez, detrás de él, había otras figuras, más sombras que personas, pero todas con la misma postura marchita, arrastrando los pies por los pasillos. Era como si la fábrica, después de años de silencio, hubiera comenzado a llenarse de nuevo, pero no con los obreros que alguna vez trabajaron allí, sino con algo mucho más oscuro, mucho más antiguo. Esa noche tomé la decisión de renunciar. No podía seguir más tiempo allí. Cada vez que caminaba por esos pasillos sentía que estaba siendo observado, acechado. Los susurros, las figuras en las sombras, las visiones en las cámaras, todo apuntaba a algo más allá de mi comprensión. Cuando le dije al encargado que renunciaría, me miró con una expresión que nunca olvidaré. No estaba sorprendido. Me dijo, con una voz apagada, que otros veladores habían dejado el trabajo por razones similares. Nadie duraba mucho tiempo en ese lugar. Salí de la fábrica esa misma noche y nunca volví. A veces, en mis sueños, aún escucho los susurros. Aún siento ese aliento helado en mi nuca. Y, aunque no quiero creerlo, en lo más profundo de mi ser, sé que algo de mí se quedó atrapado en esos pasillos. El reflejo. Soy velador en un viejo hospital psiquiátrico en Virginia que ha estado cerrado desde los años 80. Comencé a trabajar allí en 2015. No era el tipo de trabajo que quería para toda mi vida, pero pagaba las facturas y, al principio, parecía fácil. El hospital se alzaba en medio de la nada, rodeado por un bosque que parecía más una barrera que una protección. En su tiempo, el edificio albergó a cientos de pacientes con enfermedades mentales. Se cerró de golpe, sin previo aviso, dejando archivos, muebles y las historias olvidadas de quienes vivieron allí. El primer mes fue relativamente tranquilo. Mi rutina consistía en hacer rondas por los pasillos desiertos, asegurarme de que las puertas estuvieran cerradas y de que no hubiera intrusos. Era aburrido, pero fácil. No temía el lugar, ni siquiera sentía curiosidad por sus historias. Simplemente lo veía como otro edificio viejo. Pero, con el paso de las semanas, la soledad del hospital empezó a pesarme. El silencio absoluto, roto únicamente por el eco de mis pasos, comenzó a parecer menos un alivio y más una presencia. Algo en ese lugar parecía observarme. Era una noche lluviosa, una de esas en las que el agua cae tan fuerte que se siente como un zumbido constante. Estaba revisando el ala principal, pasando por habitaciones vacías, cuando llegué a uno de los baños comunitarios. Un lugar lúgubre, con azulejos mohosos y grifos que goteaban de manera intermitente. Frente a los lavabos había un gran espejo, cubierto por el polvo del tiempo. Había pasado por ese baño decenas de veces, pero esa noche algo me hizo detenerme frente al espejo. Al principio, solo vi mi propio reflejo. Mis ojos cansados, el uniforme arrugado, mi rostro pálido por las largas noches sin descanso. Pero algo en el espejo comenzó a cambiar. El aire en la habitación se volvió denso, más frío. Entonces, lo vi. Ya no era mi reflejo. Era una mujer, con una bata de hospital, de pie detrás de mí, llorando. Su cabello largo y enmarañado cubría su rostro. Sus hombros temblaban con cada sollozo, pero no emitía sonido alguno. Mi primer instinto fue girarme para ver si realmente había alguien allí, pero no había nadie detrás de mí. Cuando volví la vista al espejo, la mujer seguía ahí, pero ahora levantaba la cabeza. Unos ojos vacíos, carentes de vida, me miraban fijamente. Fue en ese momento cuando sentí un escalofrío que recorrió mi columna. Un frío que no era natural, un frío que parecía venir de lo más profundo de ese hospital, de algún lugar donde el tiempo había quedado detenido. No sé cómo reuní el valor, pero grité y salí corriendo. Crucé el pasillo a toda velocidad, mis botas resonando en los azulejos viejos, hasta que llegué a la sala de control. Me encerré allí, respirando de manera descontrolada, intentando entender lo que acababa de pasar. Me dije a mí mismo que era el cansancio, que había visto cosas que no estaban allí, que los espejos juegan malas pasadas en la penumbra. A la mañana siguiente, volví al baño. Lo hice con la luz del día, con la esperanza de que la claridad disolvería cualquier rastro de lo que había visto. Pero cuando entré, vi que el espejo estaba roto en mil pedazos. Nadie había entrado allí desde la noche anterior. Era imposible que algo físico hubiera roto ese espejo. Sin embargo, allí estaba, fragmentado, reflejando pequeñas partes de mí desde ángulos imposibles. Después de ese incidente, todo cambió. No era solo el baño lo que se sentía diferente. El edificio entero parecía cobrar vida durante la noche. Los pasillos, que antes eran simplemente vacíos y olvidados, ahora me parecían vigilantes. A veces, mientras hacía mis rondas, podía sentir la mirada de algo desde las ventanas rotas, algo que no podía ver pero que estaba ahí, observándome, acechando. Y lo peor fue que las apariciones no se detuvieron en el baño. Una noche, mientras recorría el ala este, escuché un ruido de pasos detrás de mí. Al girarme, vi una sombra moviéndose al final del corredor. Al principio pensé que era alguien que se había colado, tal vez un vagabundo o algún curioso. Pero cuando me acerqué, no había nadie. Sin embargo, el sonido de los pasos persistía, ahora acercándose a mí. Di media vuelta y corrí de nuevo, pero cada vez que miraba hacia atrás, la sombra parecía estar más cerca, como si quisiera alcanzarme. El aire en el hospital se volvía cada vez más pesado, como si el mismo edificio estuviera absorbiendo mi energía. Empecé a escuchar voces en las habitaciones vacías, susurros que no lograba entender pero que parecían siempre estar a mi alrededor. Al caminar, sentía que los objetos que me rodeaban habían sido movidos, pequeños detalles que no podía explicar, como puertas que encontraba abiertas cuando yo mismo las había cerrado. O luces que parpadeaban aunque el sistema eléctrico estuviera completamente apagado. Lo peor de todo era ese baño. Cada vez que pasaba cerca, el aire se volvía frío, helado. El lugar parecía devorar cualquier calor que tuviera. Evitaba entrar, pero el pasillo que lo rodeaba se volvía cada vez más pesado, como si algo me estuviera esperando en su interior. Sabía que la presencia de la mujer no se había ido. Sabía que, de alguna manera, seguía allí, esperándome. Una noche, más fría que de costumbre, decidí enfrentar lo que sea que estuviera en ese baño. Tal vez, pensé, si miraba directamente al espejo roto, si trataba de entender qué quería, todo se detendría. Así que caminé hacia allí, mi linterna temblando ligeramente en mi mano. Al entrar, sentí el frío envolverme de inmediato. Parecía absorber el calor de mi piel, congelando mis pensamientos, ralentizando mi respiración. Me acerqué a los fragmentos del espejo, ahora distribuidos por todo el suelo. En cada pedazo podía verme reflejado, pero las imágenes estaban distorsionadas. Algunas mostraban mi rostro cansado, pero otras mostraban algo más, sombras moviéndose detrás de mí, figuras humanas que no estaban en la habitación. Fue entonces cuando, de entre los fragmentos, vi nuevamente a la mujer. Esta vez, su rostro estaba expuesto, y lo que vi me aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera imaginado. No tenía ojos. Solo cuencas vacías, sangrientas, que me miraban, suplicantes. Retrocedí, tropezando con uno de los pedazos del espejo. Caí de espaldas, y el golpe resonó por todo el baño. No me levanté de inmediato. Sentí un peso en el pecho, como si alguien estuviera sobre mí, presionando, impidiéndome respirar. No podía ver nada, pero lo sentía, algo invisible, opresivo. Apenas lograba moverme. En ese momento, supe que algo en ese lugar no quería que me fuera. Con una fuerza que no sabía que tenía, me levanté y corrí. No me detuve hasta llegar al exterior, hasta que el aire fresco y la lluvia me envolvieron. El frío del hospital se quedó atrás, pero el terror permanecía dentro de mí. No volví a entrar al hospital esa noche. Llamé a mi jefe y renuncié al día siguiente. No le di detalles, no esperaba que me creyera. Nadie lo haría. Han pasado años desde entonces, pero esa noche nunca me ha abandonado. A veces, en los reflejos de los espejos, en mi propia casa, creo ver a esa mujer, esa figura que me sigue observando desde las sombras. Me despierto en medio de la noche con la sensación de que algo frío me rodea, y cada vez que lo siento, sé que es ella. Que de alguna manera, lo que sea que estaba en ese hospital psiquiátrico, no ha terminado conmigo. Y temo que nunca lo hará. La niña en el parque. Me llamo Antonio y trabajé como velador en uno de los lugares más inquietantes que existen, un parque de atracciones abandonado en la Ciudad de México. No soy una persona que fácilmente se deje impresionar por lo sobrenatural. He pasado toda mi vida enfrentando situaciones difíciles, y aunque la oscuridad y la soledad siempre han tenido cierto peso sobre mí, nunca me consideré alguien propenso a las supersticiones. Pero algo cambió esa noche. Algo me hizo replantearme todo lo que creía saber sobre lo que ocurre cuando cae la noche y el mundo se vuelve un lugar ajeno. El parque había cerrado hace más de 20 años. Se decía que alguna vez fue un destino popular para las familias, pero una serie de incidentes trágicos lo habían dejado en el olvido. Las historias que circulaban eran muchas: accidentes en las atracciones, un incendio en la Casa del Terror, incluso desapariciones inexplicables. El parque se había convertido en una sombra de lo que fue, un esqueleto de metal oxidado y carpas desgastadas que se movían al ritmo del viento. A lo largo del tiempo, el lugar había sido saqueado, y todo lo que alguna vez brilló o atrajo miradas había sido reducido a escombros. Y, sin embargo, algo seguía vivo entre esos restos. Algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Mi turno comenzaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Era un trabajo sencillo en teoría: patrullar el parque, asegurarme de que no hubiera intrusos y hacer rondas cada cierto tiempo para mantener la seguridad del lugar. Para la mayoría, esto parecería un trabajo solitario y deprimente, pero a mí me convenía. El silencio del parque me ofrecía un extraño consuelo: era como si el mundo exterior desapareciera y me quedara solo con mis pensamientos. Sin embargo, todo cambió una noche lluviosa. Era mediados de septiembre y el clima en la Ciudad de México era impredecible. Las lluvias llegaban de repente, intensas y violentas, y luego desaparecían como si nunca hubieran ocurrido. Aquella noche, el cielo había estado encapotado todo el día, y cuando llegó mi turno, las primeras gotas comenzaron a caer con fuerza. El parque parecía aún más desolado bajo la lluvia, y el viento azotaba las estructuras vacías, creando un coro de gemidos y crujidos que llenaba el aire. Caminaba con la linterna en la mano, recorriendo mi ruta habitual, cuando escuché un sonido que no debería haber estado allí. Al principio fue apenas un murmullo, un sonido suave que apenas se percibía entre la lluvia y el viento. Pero a medida que me acercaba al centro del parque, el sonido se hizo más claro: el tintineo metálico y monótono de un carrusel. Me detuve en seco. No había electricidad en el parque, ni generadores funcionando. Todo estaba apagado, muerto. Sin embargo, el sonido seguía allí, inconfundible. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Giré la linterna en la dirección del ruido, hacia la estructura del carrusel, el cual llevaba años en silencio, cubierto por el óxido y las telarañas. Las figuras de los caballos de madera parecían distorsionadas por el tiempo, como si se hubieran derretido bajo el peso de las décadas. Pero el carrusel giraba. Lentamente, con un crujido agonizante, las luces apagadas y las figuras inertes, pero giraba. Me acerqué, sintiendo cómo la lluvia me calaba hasta los huesos. No podía apartar la vista del carrusel, mi respiración se aceleraba mientras buscaba una explicación lógica. Era imposible que estuviera funcionando, y sin embargo, lo hacía. Y entonces, la vi. Al principio pensé que era una ilusión, un truco de la luz o del agua cayendo sobre mis gafas. Pero no. Había una niña. Estaba sentada sobre uno de los caballos de madera, con un vestido blanco que parecía brillar débilmente bajo la luz de la linterna. Tenía la cabeza baja, el cabello negro y largo le caía sobre el rostro, cubriéndolo casi por completo. Parecía completamente ajena a mi presencia, balanceándose suavemente mientras el carrusel giraba. El miedo me atravesó como un cuchillo. Quería gritar, correr, pero algo me mantenía ahí, paralizado. Las palabras finalmente salieron de mi boca, más como un susurro que como una orden: «Oye, niña, ¿qué haces aquí? Tienes que irte». Pero no hubo respuesta. Me acerqué más, decidido a sacarla de allí. Pero justo cuando estaba a unos pasos, el carrusel se detuvo de golpe y la niña desapareció. No hubo desvanecimiento, no se fue corriendo. Simplemente, ya no estaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo quedaba el sonido de la lluvia golpeando el metal del carrusel. Me quedé allí, empapado y temblando, con la linterna apuntando hacia el lugar donde la niña había estado sentada, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Al día siguiente, no pude sacarme esa imagen de la cabeza. El parque parecía más oscuro, más frío, y la sensación de que algo no estaba bien se hizo más fuerte. Durante el turno de cambio, decidí compartir lo que había visto con uno de mis compañeros, Luis, que llevaba más tiempo trabajando ahí. No esperaba que me creyera, pero su reacción fue extraña. En lugar de reírse o burlarse, simplemente asintió, con los ojos fijos en el suelo. «Esa niña, la han visto antes», dijo finalmente, con la voz baja. «Hace muchos años, antes de que cerraran el parque, hubo un accidente en ese mismo carrusel. Una niña quedó atrapada en el mecanismo. Murió allí mismo, bajo la lluvia, y desde entonces, cada vez que llueve, el carrusel vuelve a girar». Las palabras de Luis me dejaron helado. No sabía si creer en fantasmas o no, pero la coincidencia era demasiado precisa para ignorarla. Me explicó que la niña había sido una visitante regular del parque. Era una pequeña que venía a menudo con su familia y el carrusel era su atracción favorita. El día del accidente había sido como cualquier otro, excepto por la tormenta que azotó el lugar sin previo aviso. Según las versiones, mientras intentaban evacuar a todos por la lluvia, el carrusel comenzó a fallar. Nadie notó que la niña seguía montada hasta que fue demasiado tarde. La maquinaria se activó por error y ella quedó atrapada entre los engranajes. Desde entonces, decían que su espíritu no había abandonado el parque. Esa historia quedó grabada en mi mente y aunque intenté convencerme de que no era más que una leyenda urbana, las noches siguientes fueron aún más inquietantes. Cada vez que llovía, el parque parecía cobrar vida de una manera extraña. Las luces parpadeaban brevemente, como si intentaran encenderse, y siempre escuchaba ese leve sonido de algo girando en la distancia, aunque no tuviera el valor de volver a acercarme al carrusel. Había noches en las que sentía que me observaban. No era una sensación constante, pero llegaba en oleadas, especialmente cuando las nubes cubrían el cielo y la lluvia comenzaba a caer. Podía sentir una presencia, algo frío y denso que me rodeaba, como si los recuerdos trágicos del parque se manifestaran en el aire mismo. Una de esas noches, mientras realizaba mi ronda cerca de la montaña rusa, escuché risas. Eran suaves, infantiles, pero distorsionadas, como si vinieran de otro tiempo o lugar. Giré en todas direcciones, buscando una explicación, pero solo encontré la misma soledad de siempre. Una madrugada particularmente pesada, cuando la tormenta era tan intensa que apenas podía ver más allá de un par de metros, decidí que era suficiente. Me acerqué al carrusel, impulsado por una mezcla de ira y miedo. Quería enfrentarlo, quería que todo aquello terminara. A mitad del camino, el viento cesó de repente y las gotas de lluvia comenzaron a caer más despacio, como si el tiempo se hubiera ralentizado. La estructura oxidada del carrusel apareció ante mí, majestuosa y macabra a la vez. Me acerqué a él, y justo cuando estaba a punto de tocar uno de los caballos, lo sentí. Un frío terrible que me recorrió desde la nuca hasta los pies. Y entonces, escuché su voz. Era un susurro, suave y triste, que apenas se distinguía entre el sonido de la lluvia. «No te vayas. Me congelé en el sitio, incapaz de moverme. Miré hacia el carrusel, pero no había nadie. Sin embargo, la presencia era innegable. Sentía algo detrás de mí, algo que quería que me quedara, algo que me llamaba desde el otro lado. No sé cómo reuní el valor, pero corrí. Me alejé de ese lugar con el corazón martillando en el pecho y el miedo cocido en cada fibra de mi cuerpo. Nunca volví a acercarme al carrusel y a la semana siguiente dejé el trabajo. Hasta hoy, no he contado esta historia a nadie más que a mis compañeros. Pero hay algo que me atormenta desde aquella noche. En el fondo, siento que no era la única vez que esa niña estaba buscando compañía. Y aunque ya no trabajo allí, cada vez que escucho el sonido de un carrusel, no puedo evitar pensar que, de alguna manera, sigue esperando. Esperando que alguien vuelva. Que alguien la escuche. Y que, bajo la lluvia, el carrusel nunca dejará de girar. El guardián silencioso. Era el año 2009 cuando comencé a trabajar como velador en un panteón en las afueras de Durango. Nunca había pensado en trabajar en un lugar como ese, pero la vida no siempre te da opciones y la paga era buena para lo que ofrecía el trabajo. Recuerdo que cuando llegué por primera vez, el administrador del lugar me entregó una linterna y me señaló la pequeña caseta en la entrada. Aquí te quedarás todas las noches. Tu trabajo es simple, hacer rondas, asegurar que nadie entre o salga sin permiso. Nada más. El panteón en sí estaba descuidado. La mayoría de las tumbas tenían las inscripciones borradas por el paso del tiempo y muchas estaban cubiertas de maleza. Había un silencio pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de historias no contadas. Desde el primer día, sentí una presión en el pecho al caminar por los senderos entre las lápidas. Pero me repetía a mí mismo que era solo mi imaginación, que todo tenía una explicación lógica. Las primeras noches pasaron sin incidentes. No había mucho que hacer, excepto caminar por los caminos polvorientos y sentarme en la caseta a esperar que el tiempo pasara. A veces, el sonido del viento arrastrando hojas secas era lo único que me acompañaba en aquellas madrugadas. Sin embargo, fue una de esas noches, poco después de la medianoche, cuando algo cambió. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando lo vi por primera vez. Al principio, no lo registré como algo extraño. Solo vi una figura pequeña, sentada sobre una de las lápidas al final del cementerio, bajo la luz pálida de la luna. Mi primera reacción fue de confusión. No podía ser un niño, no a esa hora, no en un lugar como este. Me acerqué lentamente, pensando que tal vez algún niño se había perdido o que alguien había entrado sin que yo lo notara. Pero a medida que me aproximaba, algo en mí comenzó a sentirse mal, como si cada paso que daba me pesara más que el anterior. El niño, vestido con ropas simples y sucias, no se movía. Estaba sentado con la mirada fija hacia el suelo, sus manos descansando sobre sus rodillas. Cuando estuve a unos metros, me detuve. Fue entonces cuando levantó la cabeza y me miró. Sus ojos, no había vida en ellos. No había absolutamente nada. Solo dos vacíos oscuros, pozos profundos que parecían absorber todo a su alrededor. Sentí que el aire se congelaba a mi alrededor y por un instante no pude moverme. Intenté decir algo, pero las palabras no salían. En ese momento, el niño simplemente desapareció. Sin previo aviso, se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé de pie, mirando el lugar donde había estado. El frío en el aire se sentía como si viniera desde adentro de mí mismo, y el silencio, ese maldito silencio, era ensordecedor. Decidí terminar mi ronda más rápido de lo habitual y volví a la caseta, tratando de sacarme la imagen de esos ojos vacíos de la cabeza. Al día siguiente, lo comenté con uno de los sepultureros del lugar, un hombre mayor llamado Don Aurelio. Él me miró con una mezcla de lástima y comprensión. No me dijo mucho, solo me advirtió que algunas cosas es mejor no entenderlas. No le di más vueltas. ¿Qué podía hacer? Era mi trabajo, y no iba a dejar que algo así me asustara. Pero las noches siguientes, todo empeoró. Cada vez que hacía mis rondas, veía al niño en el mismo lugar, sentado en la misma lápida, con los mismos ojos vacíos. No importaba a qué hora lo viera o cuánto intentara evitar ese rincón del panteón, siempre estaba ahí, mirándome. Intenté ignorarlo, seguir con mi trabajo, pero la sensación de ser observado no me abandonaba nunca. Unas semanas después, la situación se volvió insoportable. Estaba comenzando a tener pesadillas con el niño, con esos ojos que me seguían incluso cuando cerraba los míos. Empecé a sentir su presencia incluso cuando no estaba de guardia, como si su sombra se extendiera más allá de las rejas del panteón. Fue entonces cuando decidí investigar. Los ancianos del pueblo, aquellos que aún conservaban historias de tiempos antiguos, me contaron sobre el hijo del sepulturero. Era una leyenda que corría de boca en boca, una historia que todos conocían pero que pocos querían recordar. Según ellos, hace muchos años, el hijo de un sepulturero había muerto de manera trágica mientras jugaba cerca de una tumba. El niño había caído en una fosa que no había sido cubierta adecuadamente y, al parecer, murió al instante. Su cuerpo fue encontrado por su propio padre, quien nunca pudo recuperarse del golpe. Desde entonces, el niño, o al menos su espíritu, permanecía en el panteón, esperando algo, atrapado en un ciclo interminable de soledad y tristeza. Escuchar esa historia no me tranquilizó. De hecho, solo empeoró las cosas. Ya no solo veía al niño durante mis rondas, ahora sentía su presencia constantemente, como si me siguiera a cada paso. Las luces de mi linterna parpadeaban con más frecuencia, el viento soplaba con un lamento que antes no estaba ahí, y a veces, incluso sentía una mano fría rozar mi brazo cuando pasaba cerca de su tumba. Una noche en particular, todo alcanzó su punto culminante. El viento estaba en calma, más de lo usual. Hice mi recorrido por el cementerio, como siempre, pero al llegar a la lápida donde siempre estaba el niño, me di cuenta de que no estaba allí. Al principio, sentí una extraña sensación de alivio, pero duró poco. Al dar la vuelta para seguir mi camino, lo vi de pie, justo detrás de mí. Esta vez no estaba sentado ni mirándome con esos ojos vacíos desde lejos. Estaba de pie, a solo unos metros, inmóvil, con una expresión de profundo dolor en su rostro pálido. Antes de que pudiera reaccionar, comenzó a caminar hacia mí. No corría, no flotaba. Simplemente caminaba, con pasos lentos pero decididos, y el sonido de sus pequeños pies descalzos sobre la tierra seca resonaba en la noche. No pude moverme. Mis piernas se congelaron, mi respiración se hizo pesada, y cuando el niño estuvo lo suficientemente cerca, estiró su mano hacia mí. Sentí un frío indescriptible cuando sus dedos fantasmales rozaron mi piel. En ese momento, escuché un susurro en mi oído, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para estremecerme hasta los huesos. Ayúdame. No sé cómo, pero mi cuerpo finalmente reaccionó. Di un paso hacia atrás y luego corrí. No miré hacia atrás, no quise saber si me estaba siguiendo. Me encerré en la caseta y esperé hasta el amanecer, sin atreverme a salir ni un solo segundo. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No podía seguir ahí, no después de lo que había experimentado. Cuando entregué mis llaves, don Aurelio solo asintió. Sabía que no durarías mucho, me dijo con una sonrisa triste. Nadie dura. Todos lo ven, y tarde o temprano, el panteón termina expulsándolos. Salí de allí sin mirar atrás. Nunca regresé, ni siquiera para visitar a los pocos amigos que había hecho en el pueblo. Sin embargo, el recuerdo de esos ojos vacíos, de esa mano fría y de ese susurro nunca me abandonó. A veces, en las noches más silenciosas, aún puedo sentir esa presencia, como si el niño nunca me hubiera dejado realmente. Es un peso que llevo conmigo, un peso que me recuerda que algunas almas nunca encuentran descanso. Y aunque ya no soy velador de aquel panteón, sé que mientras el niño siga ahí, su mirada vacía continuará buscando a alguien que lo ayude a encontrar la paz que tanto ansía. Desde aquel entonces, el silencio de la noche nunca volvió a ser el mismo. Porque ahora sé lo que se esconde en los rincones oscuros, esperando, siempre esperando, bajo la luz de la luna. Y en lo profundo de mi mente, sigue resonando esa súplica apenas perceptible, ayúdame. pero hay cosas que no puedo arreglar. Hay almas que simplemente no pueden ser liberadas. La oscuridad. Dejaré mi nombre en el anonimato por razones obvias. Ya es bastante difícil vivir con lo que experimenté, y no necesito que la gente cuestione mi cordura o se burle de lo que viví. Trabajé como velador en un hospital en Michigan, uno antiguo y algo descuidado, ubicado cerca de una pequeña ciudad de la que prefiero no mencionar el nombre. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, el momento del día que mucha gente prefiere evitar. El silencio de la noche en ese hospital no era tranquilo, era pesado, denso, cargado de una presencia inexplicable. El hospital en sí no era grande, pero su sótano, donde se encontraba la morgue, siempre me pareció más grande de lo que debería. Había algo en esos pasillos que nunca se sentía correcto. Desde el momento en que comencé a trabajar ahí, sentí que el sótano era una parte separada del resto del edificio, un lugar al que la luz no podía llegar. Incluso con las luces fluorescentes titilantes y frías, la oscuridad parecía acumularse en las esquinas, como si tuviera vida propia, esperando el momento adecuado para moverse. Mi trabajo no era complicado. Básicamente, debía hacer rondas periódicas por todo el edificio, asegurándome de que las puertas estuvieran cerradas, de que ningún paciente se hubiera levantado sin supervisión y de que todo permaneciera en su lugar. Las noches solían ser largas y aburridas, lo que me daba tiempo para escuchar el viento soplar a través de las ventanas mal selladas o los crujidos del viejo edificio. Pero el sótano, ese era otro asunto. Una de mis tareas principales era revisar la morgue una vez por turno. No tenía una razón lógica de por qué hacerlo, ya que, si algo salía mal ahí abajo, los muertos no iban a quejarse. Pero las reglas eran las reglas, y yo las seguía sin cuestionar, aunque nunca me sentía cómodo cada vez que tocaba bajar las escaleras hacia ese lugar frío y sombrío. El eco de mis pasos rebotaba en las paredes de cemento desnudo y, cuanto más me acercaba, más denso se volvía el aire. Era como si el mismo lugar rechazara mi presencia, como si yo no fuera bienvenido ahí. Recuerdo una noche en particular, a mediados de diciembre. El frío era brutal afuera, pero el sótano, como siempre, estaba aún más gélido. No sé cómo explicarlo, pero el frío allí era distinto, como si emanara de las paredes mismas, como si no tuviera un origen externo. Esa noche comenzó como cualquier otra, puertas cerradas, pasillos vacíos, monitores de los pacientes silenciosos. Sin embargo, cuando me acerqué a las escaleras que descendían a la morgue, sentí algo que nunca había sentido antes. No fue miedo, no al principio. Era más bien una sensación de ser observado. Me detuve por un momento en lo alto de las escaleras, mirando hacia abajo, intentando ver algo más allá de la penumbra. Y entonces, lo escuché. Un susurro. Apenas perceptible, como si alguien hablara desde muy lejos. Al principio, pensé que era el viento. Los conductos de ventilación viejos del hospital solían hacer ruido cuando la temperatura bajaba, pero ese sonido no se parecía a ningún susurro de aire. Era más articulado. Contenía palabras que no pude entender. Me obligué a bajar las escaleras, diciéndome a mí mismo que todo era producto de mi imaginación, que estaba cansado, que el trabajo nocturno estaba afectando mi juicio. Cada escalón que bajaba se sentía más pesado que el anterior. El susurro no desapareció, pero se volvió más suave, como si se deslizara a mi alrededor. Llegué finalmente a la morgue. Las luces parpadeaban, como siempre lo hacían. Entré en la habitación. La fila de camillas de acero estaba perfectamente alineada, cubierta con sábanas blancas. Todo estaba en orden, o al menos, eso pensé. Me acerqué a una de las camillas, revisando una carpeta en la pared que registraba las entradas y salidas de los cuerpos. Justo cuando iba a dar la vuelta para salir, lo sentí. Un cosquilleo en la nuca, una sensación tan intensa que casi me paralizó. No estaba solo. Sentía una mirada fija en mí, como si alguien o algo me observara desde las sombras. Me volví, y mi mirada recorrió el lugar, pero no había nadie más. Por un instante, me calmé. Solo era mi mente jugándome una mala pasada. Eso pensé. Pero entonces mis ojos se posaron en una de las camillas al fondo de la sala. El cadáver que estaba allí tenía el rostro descubierto. No era inusual, algunos cuerpos llegaban así. Pero lo que me heló la sangre fue lo que vi a continuación. Los labios del cadáver se movieron. No fue un espasmo post-mortem, no fue una contracción nerviosa. Fue una sonrisa. Lenta, retorcida, como si algo dentro de ese cuerpo inerte me estuviera reconociendo, burlándose de mí. Mi corazón se detuvo por un segundo. Tragué saliva, intentando convencerme de que había visto mal, que era solo mi fatiga. Pero la imagen quedó grabada en mi mente. La curva macabra de esos labios pálidos, la quietud absoluta del resto del cuerpo. No podía moverme. No podía respirar. El aire se había vuelto pesado y me costaba tragarlo. Finalmente, mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Di un paso hacia atrás, luego otro, sin despegar mis ojos del cadáver. Salí de la morgue sin darme la vuelta, con el susurro ahora más claro que nunca, casi una risa ahogada que se perdía en el eco de las paredes. No sé cómo llegué al final de mi turno esa noche. No hablé con nadie, no mencioné lo que vi. Pensé en renunciar de inmediato, pero algo me detuvo. Quizá era el orgullo, o la necesidad desesperada de convencerme de que lo que había pasado no era real. Pero cada noche después de eso, cuando llegaba el momento de bajar a la morgue, sentía que algo me observaba desde la oscuridad. No vi sonrisas de nuevo, pero la sensación nunca se fue. Estaba ahí, siempre detrás de mí, esperando. Con el tiempo, comencé a escuchar más cosas. No solo susurros, sino pasos, lentos y arrastrados, que nunca encontraban su origen. A veces, sentía una brisa fría pasar a mi lado en el sótano, como si alguien caminara junto a mí. Otros empleados también hablaban de cosas raras. Algunos decían que las puertas de la morgue se abrían solas en mitad de la noche, otros mencionaban sentir que alguien nos observaba desde las esquinas más oscuras. Nunca lo hablé abiertamente con ellos, pero sabía que no estaba solo en lo que había experimentado. Sin embargo, siempre tuve la sensación de que lo que me pasó a mí fue personal, como si aquello que vi en la morgue hubiera decidido marcarme de alguna manera. Decidí renunciar después de un año. Mi salud mental se deterioró. No dormía bien, y cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa torcida. Mi último turno fue una noche tranquila. Extrañamente tranquila. Nadie me susurró desde las sombras, no sentí ninguna presencia y el sótano estaba en silencio absoluto. Pero en algún lugar dentro de mí, supe que algo me estaba dejando ir. Como si aquello que había sentido durante tanto tiempo hubiera decidido que ya era suficiente. Ya no soy velador y evito los hospitales a toda costa. Pero lo que experimenté en ese lugar nunca me ha abandonado. Incluso ahora, al escribir esto, siento una mirada en mi espalda, un susurro apenas perceptible que me recuerda que algunas cosas nunca te dejan realmente. Y a veces, en la oscuridad de la noche, cuando todo está en silencio, juro que puedo escuchar esa misma risa ahogada que escuché aquella noche en la morgue. Ya no sé si fue real o si fue producto de mi mente exhausta, pero hay una cosa de la que estoy seguro, no quiero volver a averiguarlo. La muñeca de la mansión. Era el año 2013 cuando comencé a trabajar como velador en una mansión antigua de Nueva Inglaterra. El edificio tenía más de 200 años de historia y se decía que alguna vez perteneció a una familia adinerada que había desaparecido sin dejar rastro. La estructura era imponente, con sus paredes de ladrillo cubiertas de enredaderas, las ventanas grandes y polvorientas que parecían estar siempre observándome, y un jardín tan extenso que se perdía en la negrura de la noche. Mi horario de trabajo era sencillo: vigilar las instalaciones durante las horas nocturnas, asegurarme de que ninguna persona se colara en la propiedad, y hacer rondas por los jardines y el interior de la mansión. Todo marchaba con normalidad, pero la atmósfera del lugar me provocaba una sensación extraña. Había algo en esa mansión que no se sentía bien, una energía pesada, como si el aire mismo se mantuviera inmóvil. No podía evitar sentir que siempre estaba siendo observado, aunque sabía que estaba solo. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi la muñeca. Era una noche tranquila de otoño, el viento soplaba apenas lo suficiente como para hacer crujir las hojas secas bajo mis botas mientras hacía mi ronda por el jardín. El lugar estaba cubierto por una espesa niebla y la tenue luz de mi linterna apenas lograba atravesarla. Estaba a punto de volver a la mansión cuando algo brillante captó mi atención. La luz de la linterna se reflejaba en lo que parecía ser un pequeño objeto semienterrado en la tierra, justo al pie de un viejo roble. Al acercarme, vi que se trataba de una muñeca, vieja y maltratada. La ropa estaba hecha jirones, sucia, y sus ojos de cristal estaban rotos. Era pequeña, de esas que solían hacer en el siglo XIX. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero no le di mayor importancia. Pensé que quizás algún niño había jugado con ella en el pasado y la había dejado ahí, olvidada por décadas. Decidí dejarla donde estaba y continuar mi ronda, sin sospechar lo que estaba por venir. A la mañana siguiente, cuando regresé para mi turno, noté algo perturbador. La muñeca, esa misma que había encontrado la noche anterior, estaba de pie en la puerta principal de la mansión. Estaba erguida, como si alguien la hubiera colocado con sumo cuidado. Mi primer pensamiento fue que algún bromista había entrado en la propiedad y la había movido para asustarme. Revisé las cámaras de seguridad, pero no había ninguna grabación de alguien acercándose. Los únicos movimientos captados durante la noche eran los míos. Algo en mi interior comenzó a inquietarse. Decidí no tocarla, pero la sensación de incomodidad se intensificó. No comenté nada con mis superiores, no quería parecer paranoico ni hacer el ridículo por algo tan trivial como una muñeca. Sin embargo, esa misma noche, mientras hacía mi ronda nuevamente, noté que la muñeca ya no estaba en la puerta. La busqué por todo el jardín y no la encontré. Cuando regresé al interior de la mansión para revisar las habitaciones vacías, ahí estaba, sentada en una silla, en el comedor, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si me estuviera mirando. Sentí un pánico irracional que no podía explicar. No había ninguna lógica detrás de lo que estaba ocurriendo, pero el terror se fue apoderando de mí con cada minuto que pasaba. Esta vez, tomé la muñeca con mis manos y la arrojé a un cobertizo en el jardín. Cerré la puerta con llave y me aseguré de que no pudiera salir de allí. Me convencí a mí mismo de que alguien estaba jugando conmigo, aunque no podía entender cómo. Pero esa misma noche, durante mi ronda por el interior de la mansión, la muñeca reapareció. Esta vez, estaba sentada en las escaleras que conducían al segundo piso, esperando. Mi ansiedad creció a niveles que no podía controlar. Cada noche, la muñeca aparecía en un lugar diferente, la entrada, el comedor, la biblioteca, incluso en el sótano. Siempre con esa misma postura, como si estuviera esperando que yo la viera. Comencé a notar otras cosas extrañas en la casa. Ruidos en el piso de arriba cuando yo sabía que no había nadie, puertas que se cerraban de golpe, sombras que se movían por el rabillo del ojo, pero cuando volteaba a mirar, no había nada. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, y había una sensación constante de que no estaba solo, como si alguien más estuviera compartiendo el espacio conmigo. Una madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, escuché un ruido particularmente fuerte proveniente del sótano. Era un lugar que evitaba siempre que podía, oscuro y lleno de cajas antiguas, con un olor a humedad que impregnaba todo. Pero esa noche no tuve elección. Tomé mi linterna y bajé por las escaleras, con el corazón latiendo tan rápido que podía escucharlo en mis oídos. Al llegar al fondo, el frío era intenso, mucho más de lo que debería ser en una noche de otoño. La puerta del sótano, que había cerrado con llave antes de comenzar mi ronda, estaba ahora entreabierta. Mi mano temblaba mientras empujaba la puerta y la luz de la linterna iluminaba el interior. Allí, en el centro de la habitación, estaba la muñeca, de pie sobre una caja vieja y polvorienta. Esta vez, algo era diferente. Sus ojos, que recordaba rotos y vacíos, ahora me miraban directamente. Sentí una presión en el pecho, una sensación de amenaza que me hacía querer salir corriendo. Pero no pude moverme. Me quedé congelado en mi lugar, mirando a esos ojos que, juraría, ahora estaban llenos de vida. En ese momento, escuché una risa. Era suave, apenas un susurro, pero lo suficientemente clara como para saber que no estaba solo. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, pero estaba completamente solo. El sonido venía de la muñeca, o al menos eso creí. En ese instante, algo invisible me empujó, una fuerza que no pude ver pero que me hizo caer de espaldas al suelo. La linterna se me cayó de las manos y rodó hasta detenerse en un rincón. Todo quedó en completa oscuridad. Cuando finalmente logré levantarme, mi respiración era pesada y mi cuerpo temblaba sin control. No supe qué más hacer. Subí corriendo las escaleras, dejé la mansión y me fui a casa. Esa fue la primera vez que abandoné mi puesto en medio de la noche y sinceramente, no me importó. Durante los días siguientes, mi comportamiento empezó a cambiar. Me sentía vigilado, paranoico, incluso fuera de la mansión. En casa, las cosas empezaron a moverse solas, pequeños objetos que cambiaban de lugar, sombras que cruzaban por la esquina de mi visión y una sensación constante de que la muñeca, de alguna manera, me había seguido. Intenté hablar con otros trabajadores sobre lo que estaba sucediendo, pero nadie me creyó. Son los nervios de las noches largas, me decían. Pero yo sabía que era algo más. Una noche, volví a trabajar con la intención de terminar con todo. Llevé una pala conmigo y fui al cobertizo donde había arrojado la muñeca la primera vez. La tomé y caminé hacia lo profundo del bosque que rodeaba la propiedad. Cavé un agujero lo suficientemente profundo como para asegurarme de que nunca saliera de allí. Con cada palada de tierra que echaba sobre ella, sentía como si un peso se levantara de mis hombros. Pero no fue suficiente. Las noches siguientes, aunque ya no veía la muñeca, la mansión seguía llenándose de ruidos extraños, sombras y esa risa suave que se deslizaba por las paredes. Era como si algo más hubiera despertado, algo más antiguo que la muñeca misma. El último día que trabajé allí fue cuando finalmente lo comprendí. Mientras hacía mi ronda final por el interior, encontré una fotografía antigua en el ático, entre papeles y cajas. Era de una niña pequeña, de pie frente a la mansión, sosteniendo una muñeca que reconocí al instante. La historia detrás de esa mansión era mucho más oscura de lo que cualquiera me había contado. La niña en la foto había desaparecido en 1892 y nunca la encontraron. Algunos decían que había muerto en la casa, otros que se la llevaron, pero la verdad es que algo había quedado atrapado allí. Algo que había tomado forma en esa muñeca, algo que no quería ser olvidado. Esa fue la última noche que trabajé en la mansión. Renuncié al día siguiente y nunca volví. Pero a veces, cuando paso por la calle, aún puedo ver la silueta de la mansión en la distancia. Y aunque no quiera admitirlo, cada vez que lo hago, tengo la sensación de que esos ojos rotos aún me siguen. Siempre vigilándome, esperando el momento adecuado para volver. Nunca logré escapar realmente de la mansión. Y mucho menos de la muñeca. El vigía de las sombras. Dejaré mi nombre en el anonimato, no por miedo a represalias, sino porque, después de lo que he vivido, siento que cuanto menos se sepa de mí, mejor. Mi trabajo como velador en una estación de trenes abandonada en Nueva Jersey parecía una labor sencilla: rondas nocturnas, revisar cámaras de seguridad y mantener alejados a los pocos vagabundos que se atrevían a merodear entre las ruinas. Pero lo que vi, lo que experimenté en esas interminables horas de oscuridad, ha dejado una cicatriz en mi mente que no desaparecerá jamás. Todo comenzó una noche de octubre, en 2016. Había una quietud extraña en el aire, una sensación que no podía definir. El viento soplaba con suavidad, pero parecía arrastrar con él un eco de tiempos pasados, como si las viejas paredes del lugar susurraran recuerdos que nadie quería oír. En esos días, yo ya llevaba un par de años trabajando allí, había escuchado las historias, las leyendas que los trabajadores anteriores contaban sobre el lugar. Un vagabundo, según decían, murió en las vías allá por los años 80. Murió atropellado por un tren que nunca debió estar allí a esas horas. Según los informes que pude leer, fue un accidente trágico y misterioso. No había razón para que un tren pasara por ahí en esa fecha, y el hombre no parecía haberse percatado de su presencia hasta que fue demasiado tarde. Siempre fui escéptico. Las supersticiones nunca habían sido lo mío. Pero esa noche, esa maldita noche, mi escepticismo se quebró en mil pedazos. Recuerdo que el reloj marcaba la medianoche cuando lo vi por primera vez. Hacía mi ronda habitual, caminando entre las plataformas desmoronadas, vigilando las vías que desaparecían en la oscuridad. Fue entonces cuando lo noté. Un hombre, o al menos la sombra de un hombre, de pie sobre las vías, completamente inmóvil. No era raro encontrar vagabundos deambulando por la estación, buscando un refugio contra el frío o simplemente un lugar donde esconderse de la sociedad que los había olvidado. Este tipo, sin embargo, era diferente. Había algo en su postura que me inquietaba, como si estuviera esperando algo o alguien. Me acerqué lentamente, iluminándolo con la linterna, y pude ver que su ropa estaba hecha jirones, sucia y rota. La cara oculta en la sombra de una capucha que apenas le cubría la cabeza. No dijo nada cuando me acerqué, ni siquiera se movió. No le veía bien la cara, pero algo me decía que no debía acercarme demasiado. Aún así, haciendo mi trabajo, le grité que se fuera. Le advertí que esa zona estaba cerrada al público y que si no se iba, tendría que llamar a las autoridades. No respondió. Cuando bajé la linterna un segundo para ver mejor el terreno, el hombre había desaparecido. Lo busqué alrededor, pero no había nadie. Pensé que tal vez se había escondido en las sombras o que había saltado sobre algún muro para escapar. Revisé el área, pero nada. Desconcertado, volví a la cabina de seguridad y decidí revisar las cámaras. Cuando miré las grabaciones, sentí como un frío recorrió mi espalda. El hombre simplemente apareció en la pantalla de la nada. No había entrado por ningún lado, no había ningún movimiento previo. En un segundo no estaba, y al siguiente, ahí estaba de pie en las vías. Fue entonces cuando recordé la historia del vagabundo muerto. Al principio, me negué a creerlo, pero la coincidencia era demasiado grande. A pesar de mis intentos por racionalizar lo que había visto, no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Las noches siguientes, volví a verlo. Siempre en el mismo lugar, siempre inmóvil. Comencé a evitar mirar hacia las vías durante mis rondas, pero cada vez que lo hacía, sentía esa misma presión en el pecho, ese mismo hormigueo en la nuca, como si alguien me estuviera observando. Las semanas pasaron, y con ellas, mi tranquilidad. No podía dormir bien, y cuando lo hacía, soñaba con trenes fantasmas y el rostro oscuro del hombre en las vías. Una noche, cuando la luna se escondía tras densas nubes, me desperté en la cabina de seguridad después de haberme quedado dormido. La pantalla de las cámaras parpadeaba, algo que nunca antes había sucedido. El parpadeo no era constante, sino errático, como si algo estuviera interfiriendo con el sistema. Desperté completamente, mi corazón latiendo rápido. No debía haberme dormido, eso estaba claro, pero algo más me inquietaba. Revisé las grabaciones en ese instante y lo que vi me heló la sangre. Las cámaras mostraban las vías y allí, en el mismo lugar de siempre, estaba él. Esta vez no solo estaba de pie. Caminaba lentamente por las vías, arrastrando un pie tras otro. Su andar era torpe, como si llevara años sin moverse, como si sus piernas no recordaran cómo hacerlo. Y luego, como si sintiera mi mirada a través de la cámara, se detuvo y levantó la cabeza, mirándome directamente. No puedo describir la sensación que me invadió en ese momento. Era como si el aire se volviera denso, sofocante, y cada respiración se hiciera un esfuerzo titánico. Quise apartar la vista de la pantalla, pero no pude. Estaba atrapado en esos segundos que parecían horas, viendo cómo el vagabundo avanzaba hacia la cámara. La imagen se cortó. El miedo me golpeó como una corriente eléctrica, y salí de la cabina, decidido a enfrentar lo que sea que estuviera jugando conmigo. Tomé mi linterna y corrí hacia las vías. El silencio que reinaba en el lugar era antinatural. No se oía ni siquiera el viento. Cuando llegué, las vías estaban vacías. No había rastro del hombre, ni huellas, ni nada. Pero algo llamó mi atención. En las piedras junto a las vías, donde se suponía que debería haber solo suciedad y polvo, había marcas recientes, como de pasos arrastrados. No eran muchas, solo un par de metros, pero se dirigían hacia la estación. Sentí una presencia a mis espaldas. Me giré rápidamente, iluminando la oscuridad con la linterna, pero no vi nada. Mi respiración era rápida y descontrolada, y cada paso que daba resonaba como un trueno en la quietud del lugar. Me obligué a regresar a la cabina, mis manos temblaban al intentar volver a revisar las cámaras, pero la imagen ya no mostraba nada anormal. Las semanas siguientes fueron peores. Ya no solo veía al vagabundo en las vías. Lo veía en todas partes, en cada rincón oscuro de la estación. En una ocasión, mientras hacía mi ronda, pasé junto a un espejo roto que colgaba en uno de los pasillos. Al cruzarlo, vi su reflejo detrás de mí, su rostro desfigurado y oscuro, apenas distinguible. Me giré al instante, pero el pasillo estaba vacío. A partir de entonces, evitaba ese espejo como si fuera la peste, temeroso de ver algo que no debía. Mi salud mental empezó a deteriorarse. No podía concentrarme en nada más que en esos ojos vacíos que me seguían a todas partes. El trabajo que antes me parecía simple se volvió una tortura diaria. Intenté hablar con otros veladores, pero muchos de ellos habían renunciado. Algunos, según supe, también habían visto cosas, pero nadie quería hablar de ello. Decidí renunciar un par de meses después, cuando ya no podía soportar más la presión. Mi última noche en la estación fue la peor. Mientras empaquetaba mis cosas en la cabina de seguridad, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y los monitores de las cámaras mostraban estática. Escuché un sonido detrás de mí, un arrastre suave, y supe, sin siquiera mirar, que era él. No me atreví a moverme. Lo sentí acercarse, cada vez más cerca, hasta que el frío de su presencia me caló hasta los huesos. El sonido se detuvo justo detrás de mí. No podía verlo, pero sabía que estaba ahí, esperando, observando. Con un esfuerzo sobrehumano, me obligué a dar la vuelta. No había nadie, pero las marcas de pies arrastrados estaban allí, impresas en el polvo del suelo, dirigiéndose hacia las vías. Sabía que si seguía allí, eventualmente me llevaría con él. Salí de la estación esa misma noche, sin mirar atrás. Dejé todo lo que tenía, y no volví a poner un pie en ese lugar maldito. Nadie me creyó, pero no me importa. Sé lo que vi. Sé que no estaba solo en esas noches de vigilia. Y sé que, mientras la estación siga en pie, él seguirá ahí, esperando, buscando a alguien más que ocupe mi lugar. La fábrica de juguetes. Era el año 2010, y tras varios meses sin trabajo, acepté el puesto de velador en una fábrica de juguetes abandonada en Ohio. Nunca había imaginado que terminaría trabajando en un lugar como aquel, pero el pago era decente y no tenía muchas opciones. La fábrica había cerrado sus puertas a finales de los 90, cuando la producción de juguetes baratos desde Asia había hundido la industria local. Desde entonces, el lugar había sido prácticamente olvidado, solo quedaban algunas muñecas y figuras esparcidas por el almacén como reliquias de otro tiempo. El primer día que llegué al lugar, el aire mismo parecía pesado, cargado con una sensación que no podía explicar del todo. El edificio, aunque desgastado por el tiempo, se mantenía en pie con sorprendente firmeza. Era enorme, con corredores que parecían no tener fin y estanterías repletas de viejas cajas de juguetes que nunca fueron vendidas. El suelo crujía bajo mis pies y las sombras proyectadas por mi linterna parecían más densas de lo que deberían ser. Mi trabajo consistía en vigilar las instalaciones de noche. No había cámaras de seguridad ni alarmas sofisticadas, solo mi linterna y yo. Me dijeron que no había mucho que hacer, solo dar vueltas cada pocas horas para asegurarme de que nadie hubiera entrado. Era un trabajo sencillo, o al menos eso pensaba. Me asignaron una pequeña oficina cerca de la entrada, con una silla incómoda y un escritorio polvoriento. Las horas pasaban lentamente y el silencio dentro de ese lugar era casi ensordecedor. Pero no era solo el silencio lo que me incomodaba, había algo más. Era como si el aire se sintiera más espeso dentro de esos muros, como si el edificio mismo estuviera observándome. Durante los primeros días, intenté no pensar demasiado en la extraña atmósfera del lugar. Me concentraba en mis rondas y trataba de mantener la mente ocupada, pero siempre había una incomodidad latente, una sensación de que algo no estaba bien. Era como si el lugar estuviera impregnado de una energía que no podía explicar, una presencia que no podía ver, pero que sentía a mi alrededor. Cada vez que caminaba por los pasillos, me daba la impresión de que no estaba solo, como si hubiera algo más allí, algo que me observaba desde las sombras. Una noche en particular, todo cambió. Había pasado ya varias semanas trabajando en la fábrica. Esa noche, el aire parecía más frío de lo normal y una fina neblina se colaba por las rendijas de las ventanas rotas. Mi linterna iluminaba apenas lo suficiente como para ver por dónde caminaba, pero las sombras parecían moverse por sí solas, como si tuvieran vida propia. Me dirigí al almacén, un lugar que evitaba a toda costa durante las rondas, pero las órdenes eran claras: revisar cada rincón de la fábrica. El almacén era, con mucho, la parte más inquietante del edificio. Estaba lleno de estantes oxidados que se elevaban hasta el techo y en ellos descansaban cajas viejas, cubiertas de polvo, que contenían muñecas y otros juguetes. La mayoría de las muñecas habían perdido su color original, sus ojos, que alguna vez fueron brillantes, ahora parecían vacíos, opacos. Era difícil no sentir una extraña incomodidad al caminar entre esas figuras. Parecían observarme desde sus posiciones, como si estuvieran esperando algo. Mientras caminaba por uno de los pasillos entre los estantes, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me detuve por un momento, convencido de que había escuchado algo, un sonido suave, casi imperceptible. Era un susurro, apenas un murmullo en la distancia. Me giré, enfocando mi linterna en la dirección de donde creía que provenía el sonido, pero no vi nada. Solo los estantes, las muñecas y el polvo. Intenté continuar con mi ronda, pero el sonido volvió, esta vez más claro. Era un susurro, bajo y constante, como si alguien estuviera hablando suavemente. Venía de algún lugar cercano. El corazón me latía con fuerza mientras giraba la cabeza, intentando localizar el origen del sonido. Fue entonces cuando la vi. Una de las muñecas, una pequeña figura de porcelana con el cabello enmarañado y una expresión vacía en su rostro. Estaba colocada en una de las estanterías más cercanas, mirando directamente hacia mí. No había nada extraño en ella a primera vista, pero algo me empujó a acercarme. Los susurros parecían más fuertes cuanto más me aproximaba. Mi respiración se aceleraba y un sudor frío comenzó a cubrir mi piel. Los ojos de la muñeca, esos ojos que deberían estar fijos, seguían mis movimientos mientras avanzaba. Al principio pensé que era mi imaginación, el cansancio de tantas horas de vigilia jugando malas pasadas, pero no, los ojos realmente se movían. Lo sabía. Lo sentía. Cada paso que daba hacia ella, esos ojos vacíos se movían, siguiéndome de una manera imposible. Me detuve a solo unos metros de la estantería. No podía moverme. El miedo me paralizaba, pero algo más profundo, algo visceral, me decía que no debía acercarme más. Los susurros eran claros ahora, aunque no podía entender lo que decían. Eran palabras incoherentes, en un idioma que no podía identificar, pero había una emoción en esos sonidos, algo oscuro, maligno. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la muñeca, y cuando estuve lo suficientemente lejos, me di la vuelta y corrí. Mi linterna temblaba en mi mano y el sudor empapaba mi camisa. No miré atrás. No quería ver si algo me seguía. Regresé a mi oficina y cerré la puerta con fuerza, como si eso pudiera mantener alejado lo que sea que hubiera en ese almacén. Me senté en la silla, tratando de calmar mi respiración. Pero los susurros no se detenían. Ya no venían del almacén. Ahora estaban en mi cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar esos murmullos oscuros, susurrando en ese idioma incomprensible. Esa noche no volví a salir de la oficina. No podía. Algo dentro de mí me decía que no debía acercarme al almacén de nuevo. Los días pasaron, pero los susurros no desaparecieron. No importaba dónde estuviera, siempre estaban ahí, al borde de mi conciencia. Me seguían a todas partes, incluso en mi propio hogar. Pensé en dejar el trabajo, en huir y no volver jamás, pero había algo más. Algo me mantenía atado a ese lugar, una curiosidad enfermiza por entender lo que había sucedido, por descubrir qué era lo que había en esa fábrica. Unas semanas después de aquella noche, decidí investigar un poco más sobre la fábrica. No era fácil encontrar información, pero después de indagar en viejos archivos locales, descubrí algo perturbador. Durante los años en que la fábrica estaba en funcionamiento, hubo múltiples reportes de accidentes extraños, especialmente en el área del almacén. Empleados que juraban haber escuchado voces, objetos que se movían solos, y en más de una ocasión, se reportaron desapariciones. Personas que entraban a trabajar en la fábrica y simplemente nunca salían. Una historia en particular llamó mi atención. A principios de los años 80, una empleada llamada Margaret, encargada del inventario, había desaparecido durante su turno nocturno. Según los informes, sus compañeros escucharon un grito proveniente del almacén, pero cuando llegaron, solo encontraron su linterna en el suelo, todavía encendida. Su cuerpo nunca fue encontrado. Todo comenzó a encajar. Las desapariciones, los susurros, los ojos de esas muñecas siguiéndome. Había algo en ese lugar, algo antiguo, algo que no debería estar ahí. No podía dejar de pensar en Margaret, en las otras personas que desaparecieron. ¿Acaso seguían allí de alguna manera, atrapadas en la oscuridad, condenadas a susurrar eternamente? Esa fue la última noche que trabajé en la fábrica. No podía seguir. Los susurros se habían vuelto insoportables, y cada vez que cerraba los ojos, veía esas muñecas, esos ojos vacíos mirándome, siguiendo cada uno de mis movimientos. Al final, renuncié al trabajo y me alejé lo más que pude de ese lugar, pero los susurros no se detuvieron. Hasta el día de hoy, cada vez que cierro los ojos, los escucho. No sé si algún día desaparecerán o si acabaré perdiendo la cordura, pero sé que nunca podré olvidar lo que vi en ese almacén. Sé que algo me sigue, que esos ojos todavía me observan desde la oscuridad, esperando el momento oportuno para llevarme a donde llevaron a Margaret. El vigilante del pozo. Me llamo Ernesto y durante los últimos 7 años he sido el velador de un rancho en las afueras de San Luis Potosí. No es un trabajo que la mayoría elegiría y mucho menos uno que llame la atención por su paga. Pero para mí era perfecto. Tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad, donde las noches transcurrían en silencio y solo la naturaleza rompía la calma. No había mucho más que cuidar aparte del establo, la casa principal y, claro, el viejo pozo. El pozo siempre había sido una presencia inquietante. Tenía una tapa de madera gruesa que llevaba años podrida y rota, apenas suficiente para evitar que alguien se asomara por accidente. Desde el día en que comencé, los dueños me advirtieron que mantuviera la distancia, pero no por lo que uno podría esperar, como peligros estructurales. Es mejor no meterse con cosas viejas, cosas que han visto demasiado, fue todo lo que dijeron. Nunca les pregunté más. Nunca había tenido razones para hacerlo. Al menos, no hasta esa noche. Recuerdo que era una noche especialmente oscura. No había luna y el aire estaba pesado, como si algo se estuviera preparando para caer del cielo en cualquier momento. Las nubes negras se amontonaban, pero la lluvia no caía. El silencio del campo se sentía opresivo, denso. Esa noche, mientras hacía mi ronda habitual, me aseguré de revisar los establos, como siempre. Los caballos estaban inquietos, moviéndose más de lo normal en sus compartimentos, aunque no había rastro de tormenta en el horizonte. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda, pero lo atribuí a la tensión atmosférica. Mientras caminaba hacia la casa principal, pasé cerca del pozo. Por lo general, solo lo ignoraba. Sin embargo, esa noche, algo me llamó la atención. Un ruido, suave al principio, apenas un susurro, como el viento moviendo las hojas. Me detuve. Afiné el oído. No, no era el viento. Era un sonido ahogado, un gemido, un murmullo que venía de lo profundo. Me quedé inmóvil, con la vista fija en el pozo. El sonido se hacía más claro. Era una voz. Alguien estaba hablando, o más bien suplicando, desde el fondo del pozo. Al principio pensé que era mi imaginación, tal vez una broma que mi mente me jugaba debido al cansancio. Pero el sonido no se desvanecía. ¡Ayuda! Esa palabra, apenas audible, pero indiscutible, me puso la piel de gallina. No podía moverme. Sentía que mis pies estaban pegados al suelo, atrapados por el miedo. Mi instinto me gritaba que corriera, que no mirara, que me alejara de ahí. Pero mi curiosidad fue más fuerte. Me acerqué, paso a paso, hacia la boca del pozo. La tapa de madera crujió cuando la empujé ligeramente con la bota. Asomé la cabeza y miré hacia abajo. Al principio no vi nada. La oscuridad era impenetrable, pero el murmullo continuaba, más fuerte ahora. Me incliné un poco más. Entonces lo vi. Allí, en el fondo del pozo, un hombre, vestido completamente de blanco, me miraba fijamente. Estaba parado, aunque el agua debía llegarle al pecho, y sus ojos, dos orbes vacíos, estaban abiertos de par en par. No había expresión en su rostro. Solo me miraba. Mi corazón dio un vuelco. Intenté gritar, pero no pude. No era humano. No podía serlo. Dio un paso hacia adelante, o al menos eso me pareció. La oscuridad del pozo no dejaba ver bien. Pero estaba más cerca, sin duda alguna. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Corrí. No pensé en nada más que en alejarme. Crucé el patio hasta la casa principal, tropezando con mis propios pies y golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Ninguno de los dueños vivía allí permanentemente, pero el capataz sí, y él podría ayudarme. Tenía que hacerlo. Cuando por fin logré que el capataz abriera la puerta, apenas podía hablar. Las palabras se me atoraban en la garganta. El pozo, hay alguien en el pozo, fue lo único que logré decir. Su mirada pasó de la confusión a una mezcla de miedo y cansancio. Sin decir una palabra más, tomó su linterna y me siguió afuera. El aire estaba más frío ahora. La brisa traía un olor a humedad que no había notado antes. Llegamos al pozo, y me mantuve a distancia mientras él se inclinaba sobre la abertura, alumbrando con la linterna. Estaba seguro de que vería lo mismo que yo, ese rostro pálido, esos ojos sin vida, esa figura espectral. Pero no había nada. El agua en el fondo del pozo reflejaba la luz de la linterna, quieta, completamente serena. El capataz me miró, sin decir una palabra. En sus ojos vi algo más que incredulidad. Era como si él también supiera, pero se negaba a admitirlo. Finalmente, cerró la tapa del pozo de nuevo y regresamos a la casa. Es mejor no hablar de esto, dijo antes de cerrar la puerta detrás de mí. No insistí. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura blanca en el pozo, sus ojos vacíos fijos en mí. No era posible que lo hubiera imaginado. Lo vi, lo escuché. ¿Pero qué era? A la mañana siguiente, hablé con los dueños. Con voz temblorosa, les conté lo que había sucedido, esperando que se rieran, que me dijeran que solo había sido una pesadilla. Pero no lo hicieron. Se miraron entre ellos, incómodos, como si hubieran esperado este momento por mucho tiempo. Finalmente, el más viejo de ellos, don Julián, me explicó la verdad. Muchos años atrás, antes de que nosotros compráramos este lugar, el pozo era una fuente de agua para todo el rancho. Había una familia que trabajaba aquí, gente humilde. Pero el patriarca de esa familia tenía enemigos. Un día, desapareció. Nadie lo vio por semanas. Luego, uno de los peones encontró su cuerpo en el fondo del pozo. Lo habían arrojado vivo, pero nadie habló de ello. La familia se fue, y desde entonces, el pozo ha estado cerrado. Nadie se atreve a usarlo. Algunos dicen que su espíritu sigue ahí abajo, esperando que alguien lo saque. No supe qué decir. Lo que había visto y oído no era una alucinación. Era el espíritu de ese hombre, atrapado en el pozo durante décadas. No volví a acercarme. Incluso ahora, años después, sigo trabajando en el rancho, pero nunca, nunca paso cerca del pozo al caer la noche. Con el tiempo, otros veladores han contado cosas similares. Algunos aseguran haber oído pasos alrededor del pozo, otros dicen que han visto una sombra blanca moviéndose entre los árboles, pero siempre callan. Saben que aquí hay cosas que es mejor no nombrar. Cosas que es mejor dejar en paz. Cada vez que miro hacia ese rincón del rancho, siento un nudo en el estómago. Ya no soy el mismo desde esa noche. Tal vez el pozo, con sus secretos oscuros, me ha marcado de alguna manera. El hombre en el pozo sigue ahí, de alguna forma, esperando. Quizá no quiere hacernos daño, quizá solo está atrapado, esperando la ayuda que nunca llegará. Pero yo, por más que lo piense, jamás podré olvidar esos ojos. El silbido de la muerte. Era el año 1995, una época de mi vida que nunca olvidaré. Había conseguido trabajo como velador en una vieja hacienda en Veracruz. No era una hacienda común, no de esas donde la gente todavía iba a trabajar en los campos, sino una de esas que parecían abandonadas al tiempo, llenas de historias y rumores. Decían que en su época de esplendor había sido una de las más ricas de la región, pero con los años y con la llegada de la modernidad, poco a poco cayó en el olvido. Solo algunos trabajadores de mantenimiento iban de vez en cuando, y yo, el velador, encargado de cuidar las tierras de posibles intrusos o ladrones. Desde la primera vez que puse un pie en ese lugar, sentí algo extraño. No era solo la soledad, no era solo el viento que silbaba entre las paredes carcomidas y las viejas ventanas. Había algo más, algo que no lograba entender al principio, pero que con el tiempo comenzó a hacerse evidente. Las noches en la hacienda eran largas y oscuras. Solo tenía una linterna y una pequeña lámpara de aceite para alumbrarme mientras caminaba entre los corredores y los patios. Durante los primeros días, la rutina era simple: recorrer los alrededores, asegurarme de que todo estuviera en orden y luego sentarme en la caseta a esperar que el sol saliera. Pero poco después, las cosas comenzaron a cambiar. La primera vez que lo escuché fue en una de esas noches que parecían interminables. El viento soplaba fuerte, como si intentara arrastrar con él los últimos vestigios de la hacienda. Al principio, pensé que solo era eso, el viento. Pero había algo más en ese sonido, un silbido agudo y largo que se mezclaba con la brisa nocturna. Lo escuché a lo lejos, apenas perceptible, como si viniera desde los campos secos que rodeaban la hacienda. No le di importancia. El viento, me repetí, solo el viento. Pero el silbido no se fue. Noche tras noche, se hacía más fuerte. Se acercaba cada vez más, y lo peor era que siempre parecía provenir de un lugar distinto. A veces venía desde los viejos establos, otras desde el patio principal, o incluso desde las sombras detrás de los árboles. Cada vez que lo escuchaba, una sensación de inquietud se apoderaba de mí. No podía explicarlo, pero sabía que algo no estaba bien. Una noche, después de un día particularmente sofocante, decidí salir a caminar más lejos de lo habitual. El calor había sido insoportable durante el día, y la noche parecía no traer ningún alivio. Me adentré en los campos que rodeaban la hacienda, donde las plantas secas crujían bajo mis pies. El silbido volvió, esta vez más claro, más nítido. Se sentía como si estuviera justo detrás de mí. Me giré, pero no vi nada, solo sombras y el movimiento del viento agitando las ramas de los árboles. Me dije que estaba cansado, que el silencio y la soledad me estaban jugando una mala pasada. Pero esa fue la última vez que intenté ignorarlo. La siguiente noche, el silbido fue insoportable. Era como si la misma muerte se acercara a mí con cada nota aguda que salía de esa cosa, lo que fuera que estaba acechando en las sombras. Lo escuché más cerca que nunca. Mi corazón empezó a latir más rápido mientras caminaba por el patio de la hacienda. El sonido era tan penetrante que parecía venir de todos lados a la vez. Me detuve, intentando localizar de dónde venía, pero fue en vano. Y entonces lo sentí. Una presencia detrás de mí. El aire se tornó denso, frío. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era el viento. Era algo más. Sabía que debía darme la vuelta, pero mi cuerpo no respondía. El miedo me tenía paralizado. Finalmente, reuniendo todo el valor que me quedaba, me giré lentamente. Allí estaba. A unos metros de distancia, un hombre alto y delgado, su silueta apenas visible bajo la tenue luz de la luna. No pude distinguir sus rasgos, pero lo que sí vi fue su sonrisa, una sonrisa torcida y macabra, que no mostraba alegría, sino algo mucho más oscuro. Me miraba fijamente, como si estuviera esperando algo de mí, como si mi presencia ahí no fuera un accidente, sino parte de un plan más grande, más siniestro. Y entonces, en un parpadeo, desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. El silbido también se fue, dejándome solo en el patio, con el corazón martillando en mis oídos y la sensación de que algo terrible acababa de suceder. Corrí de vuelta a la caseta, con el sudor frío pegado a mi piel y mis manos temblando. A la mañana siguiente, intenté contarle a los pocos trabajadores que quedaban en la hacienda lo que había visto. Me miraron con una mezcla de curiosidad y temor. Uno de los más viejos, don Emilio, se acercó y me dijo en voz baja: «No eres el primero que lo ve, hijo. Ese silbido es el alma en pena de un hombre que trabajaba aquí hace muchos años. Dicen que fue traicionado por el dueño de la hacienda, que lo mataron y lo enterraron en algún lugar de estos campos. Desde entonces, su espíritu vaga por aquí, buscando venganza, buscando a alguien que lo escuche». Sus palabras me helaron la sangre. Desde ese día, supe que no estaba solo en la hacienda, que algo mucho más antiguo y oscuro habitaba en esas tierras. El silbido nunca me abandonó. Noche tras noche, lo escuchaba, acercándose más y más. A veces lo sentía justo detrás de mí, aunque no me atrevía a girarme de nuevo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Poco a poco, me fui consumiendo. No dormía bien, y cuando lo hacía, tenía pesadillas terribles. En mis sueños, el hombre delgado me acechaba, su sonrisa cada vez más amplia, cada vez más grotesca. Siempre con ese silbido, como una advertencia, como si me estuviera diciendo que mi tiempo se acababa. Había algo más en la hacienda, algo que solo empecé a notar cuando ya era demasiado tarde. Los viejos trabajadores, aquellos que conocían la historia, comenzaron a evitarme. Me miraban de reojo, murmuraban entre ellos, como si supieran que el destino ya estaba sellado. Don Emilio me advirtió varias veces que dejara el trabajo, que me fuera de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero yo no escuché. Tenía que quedarme. Algo me retenía allí, como si el mismo silbido me llamara cada noche, atrayéndome hacia él. Fue en una de esas noches cuando finalmente decidí que había tenido suficiente. El silbido era insoportable, no me dejaba descansar. Tomé mi linterna y me dirigí hacia los campos, decidido a enfrentarlo, a acabar con todo de una vez por todas. No sabía qué esperaba encontrar, pero tenía que hacerlo. Caminé durante lo que parecieron horas, siguiendo el sonido que me guiaba entre las sombras. El aire se volvió cada vez más denso, como si estuviera entrando en otro mundo. El silbido estaba justo delante de mí, tan fuerte que mis oídos dolían. Y entonces, lo vi de nuevo. El hombre estaba ahí, de pie en medio del campo, su sonrisa más macabra que nunca. Esta vez no desapareció. Se quedó ahí, mirándome, sus ojos brillando con una maldad que nunca había visto antes. Sentí que mis piernas se debilitaban, que mi cuerpo ya no respondía a mi voluntad. Y luego lo entendí. El silbido no era solo una advertencia. Era una llamada. Y yo había respondido. El último recuerdo que tengo de esa noche es la figura del hombre acercándose lentamente hacia mí, mientras todo a mi alrededor se volvía oscuro. No recuerdo cómo llegué de vuelta a la hacienda, pero a la mañana siguiente me encontraron tirado en el suelo, inconsciente. Don Emilio fue el primero en verme, y cuando desperté, su rostro lo decía todo. «Te lo advertí, muchacho», dijo con tristeza. «Ahora el silbido será tu compañero para siempre. Desde esa noche, el silbido no me ha dejado. A donde quiera que voy, lo escucho. A veces más lejos, a veces tan cerca que siento el aliento frío en mi nuca. No sé cuánto más podré soportarlo. Pero sé una cosa con certeza, el silbido es la señal de que algo está esperando por mí. Algo que tarde o temprano vendrá a buscarme. Y cuando eso suceda, no habrá escape». Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.